En todo el mundo del bebé, sí, 20% de bonificación en cuidado e higiene, alimentos infantiles y mucho más.
¿Y tú? ¿Vas al súper o a la Comer? Aplica restricciones hasta marzo 8.
Si es radio, es W. Tlalpan 3000, Polonia Espartaco, Coyoacán.
W Radio, 96.9.
La información en W.
Así las cosas.
Sociedad, política, deportes, entretenimiento.
Las noticias al momento.
Así
las cosas. Así las cosas. Con Gabriela Bargetín y Javier Risco.
Al aire. Es un infame, es un desagradecido y es un mentiroso. Es muy grave, porque no lo dice Andrés Manuel López Obrador, lo dice el jefe del Estado mexicano.
Nombramos en el Senado de la República a dos integrantes comisionados del INAI.
We're going to be building a gigafactory in Mexico.
Así las cosas.
7 de la mañana en punto tiempo del centro del país y aquí seguimos completamente en vivo desde las 6 de la mañana, hoy que es jueves 2 de marzo del 2023. Mi querido Javier Risco, buen día.
Buen día, mi querida Gaby. Gracias a la gente que nos acompaña a partir de esta hora, las 7 de la mañana. Gracias por estar por nosotros y por supuesto, escribirnos a través de Twitter en arroba así las cosas W, arroba W Radio México. Estamos muy al pendiente de sus mensajes. También a través de Facebook y, por supuesto, mi querida Eli está muy al pendiente en el 55-51-668-900 y en el 807-18-14-14. Y bueno, pues cuéntenos quién nos escucha a través del 96.9 de FM, 900 AM y también a través de la aplicación de W Radio, la aplicación que no conoce fronteras, ya lo sabe, usted puede descargarla desde cualquier sistema operativo iOS o Android y escucharnos desde cualquier parte del mundo, desde cualquier alcaldía, municipio, estado, país, continente, cielo, mar y tierra. Y lo mejor, mi querida Gaby, damos boletos, regalamos cosas en esta producción como los boletos a Molotov, así que muy pendiente de los regalos que tendremos en las próximas y en los próximos días, mi
así
querida.
Es, así te que, manda, y manda, aquí andamos. Y manda a decir a Anita que le mandes desayuno a ella, porque Eli no está, está Anita. Así que
ah, besos, Anita. Besos a mi querida Anita, gracias, que también está muy al pendiente de los números telefónicos. Ella y un ejército de personas, mi querida Gaby, al pendiente de las líneas telefónicas.
Bueno. No ha comenzado la conferencia todas las mañanas del presidente López Obrador, hoy desde Palacio Nacional. Ya saben, si hubiese algo que destacar, por supuesto, aquí se los comentamos.
Jueves, este jueves, en Así las Cosas, en Así las Cosas.
Bueno, este jueves en Así las Cosas, sin lugar a dudas, hoy la fotonota que se destaca prácticamente en todas las primeras planas es pues lo que sucede el día de ayer desde Austin, Texas. Dice aquí el diario Reforma, traerá Tesla boom para proveedores. Vimos varias fotografías, la fotografía del gobernador Samuel García y la de la subsecretaria de Relaciones Exteriores, Marta Delgado, que acudieron ayer al Investor Day y se tomaron fotos con Elon Musk, el CEO de Tesla, que anunció la nueva Gigafactory en Nuevo León. Así que, bueno, pues esta que insistimos es una muy buena noticia. La verdad es que es lo que se destaca hoy prácticamente en todas las primeras planas. Me llamaba la atención, no lo había visto, que Mario Delgado, el presidente de Morena, publica hoy un artículo en Milenio y dice, Tesla viene gracias a la confianza en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Ay, Mario Delgado, ¿verdad?
No, es que no lo había visto. Es que en serio, ¿qué te digo?
Es una combinación de factores, mi estimado Mario Delgado, pero me dio mucha risa. No la había visto y ahorita me la topé en el corte y yo dije, bueno, lo que es colgarse, no, de verdad, de todos sí, lados.
No,
¿eh?
No. Ese y el tuit, no sé si lo viste por ahí, de Claudia Sheinbaum también el día de ayer, en la tarde-noche, respecto a la... lo publicó justamente a las 7 de la noche con 5 minutos, justamente contestando el tuit de Tesla sobre la próxima Gigafactory en Nuevo León, un logro más del presidente López Obrador. A ver, o sea, de verdad.
O sea, Claudia, Sí, pues, a ver, concéntrate en lo que te toca. Exacto. Concéntrate en lo que te toca.
Qué ¿no? buena respuesta. Sí. A ver, focus. Exacto. Focus.
A ver,
metiches,
a ver, Claudia.
¿No? Salameros.
Exacto, sí, metiches, exactamente. A ver, focus, Salameros. Claudia, focus.
A ver, Claudia, focus en lo que
andas. Focus
que
en lo que te toca, Max. En lo que andas tú, Claudia. A ver, concentrada. ¿No? Te vas a ver mejor si te concentras y no pero, andas desviando la atención, ¿no?
Pero... me gustó. Concéntrate, Claudia.
Sí, a ver, concéntrate. Concéntrate, Claudia. Exacto. Mira, que Samuel García se toma una foto con Elon Musk. Pues sí, pues bueno, pues va a ser en Nuevo León. Que Marta Delgado, la subsecretaria de Relaciones Exteriores, pues, se toma una foto con Elon Musk. Pues ella fue parte muy importante de la negociación, lo reconoce el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, lo reconoció, entonces me parece bien. De hecho, pedimos una llamada con Marta Delgado, pero viene volando de regreso. A ver si mañana podemos platicar con ella, porque va a ser muy interesante también, pues, cómo se dio toda esta negociación. Entonces, se entiende, pues, ¿no? Ahora, que Mario Delgado escriba un artículo en Milenio que diga, Tesla viene gracias a la confianza en el gobierno de Manuel Obrador, es, Mario Delgado, siéntate tantito, ¿no? Siéntate
focus tantito. También tú. A ver, focus. También. Concéntrate.
Concéntrate. Y Claudia Sheinbaum, pues también jefa de gobierno, concéntrate. Pero bueno, lo que sí, si no lo escucharon, así fue como Elon Musk anunció el día de ayer, pues esto que va a pasar en Nuevo León.
We're going to be building a gigafactory in Mexico. So, and we'll have a grand opening and groundbreaking and whatnot, but we're excited to announce that the next Tesla Gigafactory will be in Mexico near Monterrey. So, super excited about it.
Bueno, pues así fue como se dijo, se anunció el día de ayer near Monterrey, y bueno, pues ahí están las fotografías, sin lugar a dudas, Javier Risco, una de las notas esta mañanita.
Así es, por supuesto, en unos minutos le daremos seguimiento, Gaby, también a lo ocurrido en Nuevo Laredo. No soltamos ese tema, me refiero por supuesto a lo que ocurrió la madrugada del domingo, en donde después de un comunicado de la Secretaría de Defensa Nacional, en donde acepta que varios militares dispararon en contra de una camioneta en donde iban 7 jóvenes, de los cuales 5 fueron asesinados, hay que decirlo así. Después, por lo menos lo que se sabe de manera oficial, de haber escuchado un estruendo. ¿Un estruendo es suficiente para empezar a dispararle una camioneta? Vaya, no vamos a soltar ese tema, ahorita nos iremos hasta allá Nuevo Laredo, pero hoy aparece, por ejemplo, en la portada del Diario Universal, este seguimiento, esta información, en donde lo que dice es entre 1 y 12 balas fueron las que recibieron los jóvenes en Nuevo Laredo. Jóvenes muertos por militares recibieron entre 1 y 12 balazos. El reporte forense del caso Nuevo Laredo indica que perecieron por armas de fuego. Si los soldados son culpables, serán castigados, dice el presidente López Obrador. Otro de los temas, Gaby.
Así es. Y bueno, híjole, ayer también, Javier Risco, en la conferencia de la mañana, el presidente López Obrador se fue nuevamente contra la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, contra la ministra Norma Piña. Y digo nuevamente porque lo ha hecho con muchísima, muchísima regularidad. Quedó claro desde el minuto 1 que al presidente no le había gustado que resultara electa la ministra Piña como presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ha estado muy molesto el presidente por los señalamientos en contra de la ministra Yasmín Esquivel, que es una ministra cercana al presidente, los señalamientos muy directos sobre el plagio de su tesis de licenciatura y el plagio de su tesis doctorado. Después también se dio a conocer ello en una muy buena exclusiva de el diario El País. Así que el presidente ha estado muy molesto con la ministra Norma Piña. Señaló desde el principio que había sido una ministra que había votado de manera mayoritaria en contra de los proyectos de la Cuarta Transformación. Después, bueno, pues se dio este desencuentro evidente cuando se celebra el aniversario, un aniversario más de la Constitución allá en Querétaro. Y a partir de ello, pues ha habido una y otra vez señalamientos del presidente de la República sobre el trabajo de la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y también incluso con insinuaciones o con acusaciones muy directas de estar hasta solapando delincuentes. El día de ayer, esto fue lo que dijo el presidente de la República en la mañana allá desde Palacio Nacional.
Antes, cuando estaba el ministro Saldívar, ¿sí? Arturo Saldívar, había un poquito más de vigilancia sobre los jueces, se les respetaba su autonomía, pero vigilaban del Consejo de la Judicatura, que esa es su función, ese organismo es un florero, porque no hay ningún señalamiento a un juez, a un magistrado. Ahora que llegó la nueva ministra, declara en un formalismo extremo, como si fuesen omnímodos los jueces, de que son autónomos, que pueden hacer lo que quieran. Y apenas llegó la nueva presidenta y se desata de resoluciones a favor de presuntos delincuentes.
Es muy lamentable lo que dice el presidente de la República, pero además es muy peligroso. ¿A qué se refiere? ¿Qué es lo que tiene tan molesto al presidente de la República? Pues varios fallos. Un fallo, por ejemplo, a favor del exgobernador de Tamaulipas, de Cabeza de Vaca, pero también recordó que el día en que en Nueva York se declaraba culpable a Genaro García Luna de vínculos con bandas del crimen organizado en México, un tribunal ordenaba descongelar las cuentas de Linda Cristina Pereira, esposa del exfuncionario, entre otros fallos más que se han dado en el Poder Judicial. Un Poder Judicial que tiene un funcionamiento pues propio de una estructura compleja. Es decir, no es la ministra presidenta de la Corte ordenando a partir de ahora se liberan las cuentas de fulano y fulano, sino hay una, digamos, estructura, Javier, que responde, por supuesto, a lo que cómo opera el Poder Judicial. Y uno diría, bueno, pues el presidente dice, pero ayer, por ejemplo, ya en redes sociales empezaron a circular algunas imágenes en donde se ponía el problema y la fotografía de la ministra Piña, la solución, una bala. Eso fue lo que sucedió ya el día de ayer. Amenazas directas en donde se juega, y lo de se juega lo pongo en entre muchísimas comillas, se juega con la posibilidad de, si queremos eliminar a la ministra Piña, la solución, una bala. No. Desde aquí, desde estos micrófonos, por supuesto, no solamente repudiamos cualquier posibilidad de amenaza en contra de quien sea, pero de manera específica de la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la ministra Norma Piña, sino exigimos de verdad al presidente de la República que sea responsable, nuevamente, no es la primera vez que lo hacemos, que sea responsable de sus palabras. Porque hay quienes creen que después de lo que dice el presidente, pues se tienen que tomar ciertas medidas. Así que esto ya está sucediendo en redes sociales, Javier Risco, y no lo dejemos pasar nada más como, ay, es una broma.
No.
No son bromas.
No.
No son
¿cuántas
bromas?
Veces?
Y lo repudiamos aquí abiertamente, Javier.
Sí, ¿cuántas veces de verdad el presidente ha hecho esto, este señalamiento directo, y cuántas veces lo han dicho los especialistas, desde artículo 19 también, lo que significa el señalamiento, pues desde el púlpito, desde la conferencia matutina, y bueno, pues estas amenazas también a partir de fanáticos que pues están ahí, están pendientes de lo que dice el presidente, y también, bueno, pues se van justamente con esta información que, como lo dices, pues es falsa, es inexacta, habla de una ignorancia también sobre el proceso judicial y sobre una responsabilidad que no tiene la presidenta Norma Piña. Pero bueno, es otra vez, ahora sí que Gaby, junto con pegado, sucedió lo mismo y lo decíamos hace unos segundos, lo que hizo también el gobierno del presidente López Obrador sobre la figura de Raimundo Ramos, el presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, otra vez este señalamiento directo, ahora inculpándolo de presuntas relaciones con el crimen organizado. Es del mismo tamaño esta irresponsabilidad desde la conferencia matutina del presidente López Obrador.
Así es, y por eso no quisimos dejar de señalarlo, y por supuesto lo haremos con todos, con todos los señalados. Ayer lo dijimos directamente, lo que señalas, precisamente con este defensor de derechos humanos allá en Tamaulipas. Hoy lo decimos en el caso de la ministra Piña, y lo estaremos diciendo también en el caso de muchos, muchos más. Por cierto, recomendando artículos, también recomiendo hoy el artículo de Ricardo Rafael en Milenio. Se refiere precisamente a esto, un poco de lo que estamos hablando. Ricardo Rafael dice, responsabilidad de la fiscalía, no de los jueces. Y habla de la falta de objetividad del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y dice, esta falta de objetividad, dice Ricardo Rafael, es cada vez peor. Así que, sí, dice muy bien Ricardo Rafael. ¿Y por qué López Obrador no toca ni con el pétalo de una rosa a Gertz y en cambio trae de sonaja a la presidenta Piña? Al parecer, lo que le molesta es que la segunda defienda su autonomía, mientras que el primero abdicó a esta desde el momento en que fue nombrado. Así lo dice directo y claro Ricardo Rafael. Recomiendo también mucho este texto. Pero bueno, Javier Risco, nos vamos nuevamente con el tema de Tamaulipas.
Así es, de Nuevo Laredo. ¿Qué sucede y cuál es la información, la actualización de la información? Quien le ha dado seguimiento es el periodista, el diario El País, Pablo Ferri. Pablo, buenos días. Te saluda Javier Risco. ¿Cómo estás?
Hola, Javier. Gaby, buenos días. ¿Qué tal?
Buenos días.
Bueno, pues, por supuesto, darle seguimiento, Pablo, a esta información que se publicó desde la madrugada prácticamente del lunes, que nos informaba el Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo sobre este ataque desde fuerzas militares a esta camioneta llena de jóvenes, de 7 jóvenes, en los cuales 5 fueron asesinados, 1 permanece grave, otro ha sobrevivido este ataque. ¿Qué se sabe la mañana de este jueves de esta información y de lo que ha dicho la propia Sedena? Pablo, adelante.
Bueno, hemos sabido cosas poco a poco. Ayer supongo que sería un séptimo pasajero en este carro atacado por militares en Nuevo Laredo. Eran 7 muchachos en total. Este séptimo muchacho relató una historia algo distinta de lo que había planteado la Secretaría de la Defensa en el comunicado que llegó el martes. Quiere decir que el muchacho decía que, a diferencia de lo que decía Sedena, la camioneta en la que iba no había huido ni había hecho movimientos extraños, pero que en todo caso sí es verdad que en algún momento dado, el sábado ya de madrugada, bueno, el domingo de madrugada, sábado por la noche, había salido de una discoteca, se habían dado cuenta de que en un momento dado, en la salida, mientras iban a dejar a algunos de ellos en una colonia en la zona suponiente de Nuevo Laredo, les siguen. En algún momento dado, ellos se dan cuenta de que los siguen, se paran, y es cuando los militares chocan con ellos por detrás. El ejército siempre ha dicho que no, que fue la camioneta civil la que chocó con un carro que estaba aparcado en la calle. Bueno, en todo caso, acto seguido, los militares abren fuego sin que medie una agresión por parte de los muchachos, y producto de la agresión mueren 5 personas. ¿Sabes? Producto de la agresión, digo, aunque esto tampoco está claro, porque parte de las denuncias de estos días del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, esta organización que trabaja en la ciudad desde hace tantos años, los militares podrían haber rematado a alguno de los muchachos allí. El superviviente sí menciona que al menos a uno de ellos, precisamente el que está herido en el hospital, sí le dieron dos balazos cuando la situación ya estaba controlada, por decirlo así. Y luego también dice que cuando él estaba pecho tierra, por orden de los militares, escucha 2 disparos más. No sabemos a quién impactan esos 2 disparos. Bueno, esto era lo que ya sabíamos. Anoche nosotros publicamos el contenido de las necropsias que los peritos de la Fiscalía del Estado de Tamaulipas practicaron a los cuerpos. Y a mí me parece importante porque, por ejemplo, en dos de los cuerpos, el piloto y el copiloto, presentaban al menos 10 y 12 heridas de bala respectivamente, y luego otro de los muchachos que iba en la parte de atrás recibió un único tiro en la sien, ¿no? Esto evidentemente no asegura, o sea, no indica 100% cómo ocurrieron las cosas, pero sí te permite ver por lo menos para mí 2 cosas. La primera, que fueron bastantes balas que se dispararon sobre el carro en el que iban los muchachos. Y segundo, que se dispararon desde diferentes posiciones, porque en total los 5 muchachos que resultaron muertos tienen heridas, orificios de entrada de bala en la parte delantera del cuerpo y en la parte trasera, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, no fue una cosa, porque lo digo porque el comunicado de Sedena y luego también el informe que rindió el oficial al mando de los militares, que nosotros también publicamos su contenido el miércoles, planteaban o sugerían que los balazos habían sido algo rápido, fortuito y desde atrás, ¿no? Sí. Derivado de la persecución en la que los militares, según el comunicado de Sedena, habían escuchado un estruendo, el choque supuestamente de la camioneta de los muchachos con otro coche que estaba en la calle, y que derivado de ese estruendo se asustan, se sorprenden y disparan. Y todo esto parece que venía desde atrás o desde el lado, ¿no? Uh-huh. Pero las necropsias sugieren quizá otra mecánica, y esto es lo que pues, debe determinar la Fiscalía General de la República.
Claro. Claro. Es que además, Pablo, buenos días, te saluda Gabriela. Además, en esto que publicas ahora que dices cuerpos con 10 y 12 heridas de bala y otro con un tiro en la sien, las autopsias de la masacre de Nuevo León, pues no solamente se contradicen, digamos, ahora sí que las versiones, uno, como dices, la Sedena que dijo, es que los que nos chocaron a nosotros, y aquí el único sobreviviente dice, no, pues nos chocaron a nosotros. Pero en lo que sí podemos estar seguros todos, Pablo, es pues en el exceso, digamos, de la reacción de la Sedena, incluido pues por la cantidad, por ejemplo, de disparos, por la forma como se disparó. Es decir, en eso sí no hay duda, ¿verdad?
Sí, no, ninguna. O sea, claro, no se puede poner a pensar en las circunstancias, ¿no? Es decir, bueno, 4:00 a.m, 4:30 a.m, Nuevo Laredo, una ciudad de la seguridad pública está a cargo del Ejército, la Guardia Nacional. La cantidad de problemas que han habido antes con el Ejército, primeramente, pero también con la Secretaría de Marina, ¿no? Hay decenas de marinos acusados de desaparecer a cantidad de personas desde 2018 hasta 2 años y medio después. De alguna forma puede explicar el tipo de relación que mantienen las Fuerzas Armadas, que al final se encargan de la seguridad pública, y la población, ¿no?
Claro.
Desde luego hay mucha gente que está a favor de que las Fuerzas Armadas estén allí y hagan su trabajo y piensan que lo que ocurrió fue culpa de los muchachos, por supuesto, hay para todo. Pero lo que sí estamos viendo aquí es que hubo una agresión sin provocación previa, y cuando digo provocación me refiero a que los muchachos llevaban armas que no llevaban, que ya se sabe que no llevaban, a que las disparasen, no las podían disparar porque no las llevaban, y la agresión es de tal calibre, tan desproporcionada a lo que sucedió antes, en el sentido de que lo único que sucedió, y vamos a creer aquí, no lo sabemos si en realidad fue así, que los muchachos iban en su carro y de manera abrupta, como dice el comunicado de Sedena, salieron rápido cuando vieron a los militares, o sea, y eso fue la única provocación posible que pudo haber ocurrido, ¿no?
Sí.
Y ante eso la respuesta militar fue disparar en más de 60 ocasiones por los agujeros de bala que quedaron en la camioneta y en la casa de al lado donde ocurrieron los hechos, ¿no? Entonces
sí.
Es una desproporción tan bestia que no se sabe cómo entender muy bien esto, ¿no?
Así es, tal cual.
Lo dices muy bien, la desproporción es tan bestia, es la palabra que usa Pablo Ferri, me parece que coincidimos. Gracias, Pablo, por el reporte y por la actualización de esta información.
Dale un abrazo, amigos.
Gracias, Pablo Ferri. Bueno, pues sí, no vamos a soltar, ¿eh? A ver qué es lo que sucede por ahí. Velan a Wilberto y Alejandro con música de banda. Dice aquí el Universal, el llanto, dolor y la exigencia de justicia acompañaron los compases de la música de banda en el velorio de Wilberto Mata y Alejandro Trujillo, dos de los jóvenes ultimados por militares. Hoy serán sepultados. Los restos de Gustavo Pérez, Gustavo Suárez y Jonathan Aguilar ya reposan en el cementerio. Y vuelvo a decir, Javier Risco, antes de que algunos por acá nos escriban, nos digan, pero esos jóvenes que eran unas fichitas, unas no sé qué. A ver, haya incluso, si tuvieran que ver algo con alguna otra situación que no está comprobado.
Que no lo hay.
No, que no está comprobado, sí. En ningún momento. Nada justifica esta masacre. Nada justifica que la Sedena haya disparado como disparó, Javier. Que eso nos debe quedar clarísimo. Y lo que estamos viendo aquí, pues son jóvenes asesinados. Así hay que decirlo, por militares.
Sí, y con el testimonio de uno que dice
oigan, pues no. Sí. Nosotros íbamos manejando, ¿no?
Sí.
Así que...
También diciendo, escuché disparos incluso cuando ya estábamos detenidos. Otro diciendo, no recibimos ningún tipo de atención cuando después de dispararnos, pasaron 2 horas para que llegara la primera ambulancia a tratar de, uno de los cuerpos que quedaba todavía con vida y que, bueno, pues falleció también. Entonces, vaya, esta reconstrucción que hace el diario El País, lo dice Pablo Ferri, es brutal y demoledora. Un cuerpo con 2 heridas de bala, otro con 10 heridas de bala, otro con un único tiro en la sien. De verdad, no se puede quedar, Gaby, en un comunicado llena de nebulosas por parte de la Sedena lo sucedido la madrugada del domingo en Nuevo Laredo.
Y vuelvo a decir, nos escribe aquí Galindo M. Ann en Facebook. Dice, ayer vi un programa de TV que confirman que sí eran miembros de un cártel. Primero, no está confirmado nada. Y segundo, vuelvo a insistir, nada justifica la masacre por parte de la Sedena. Nada. ¿Por qué? Porque hay procedimientos. ¿O nos vamos a acostumbrar a que los militares disparen así nomás, porque sí? Porque
ante el primer estruendo.
Ante el primer estruendo, sí. ¿Nos vamos a acostumbrar a eso? Híjole, pues ahí sí que nos agarren confesados.
Estás escuchando Así las Cosas.
Hoy el Senado hizo un gran esfuerzo de consenso. Logró que 74 senadores de 106 que estaban presentes construyeran la mayoría calificada. La mayoría de los partidos políticos votó en favor de este consenso. Me alegra porque no podemos suspender las funciones constitucionales que tienen los órganos autónomos.
Así las Cosas.
Bueno, son las 7 de la mañana con 24 minutos y rápidamente ayer decíamos, Javier Ruiz, con estos micrófonos, decíamos que pues llamaba la atención que pues nomás el Senado de la República no nombraba a los nuevos comisionados del INAI y que pues esto podría llevar a que una vez que se fueran los que ya les toca irse, pues que el INAI no pudiera operar. Sabemos que además pues a este gobierno en particular no le gustan estas organizaciones, no le gustan estas instituciones y decíamos, bueno, pues tal vez el Instituto Nacional de Acceso a la Información lo quieren dejar morir de inanición. Pero bueno, finalmente sí se da, finalmente ya hay dos nuevos integrantes allá del INAI y tenemos en la línea al senador Emilio Álvarez y Casa, senador del Grupo Plural. Ayer tuiteabas a este respecto, senador, y por eso dijimos, pues vamos a traerlo aquí a estos micrófonos nuevamente. ¿Cómo estás, Emilio? Te saluda Gabriela.
Gaby, muy buenos días. Risco, un fuerte abrazo. Gusto en saludarles y por su conducto a W Radio.
Gracias, senador. Pues cuéntanos un poco, se vota finalmente el día de ayer.
Es así. Déjame rápido, antes de contestarte, hacer una rápida apostilla porque he estado escuchando su trabajo de ayer y hoy sobre Tamaulipas.
Sí, claro, senador.
Quiero mandar un fuerte abrazo a Raimundo Ramos. No es la primera vez que salen a descalificarlo y me parece muy importante arroparlo. Él, por ejemplo, documentó también la matanza de la niña Heidi y otros casos.
Entonces,
es muy importante que celebro que le hayan dado voz. Esto que estamos viendo en Nuevo Laredo es la consecuencia lógica de un modelo de militarización indebido, abusivo y excesivo, donde las Fuerzas Armadas desempeñan funciones que no les corresponden. Y tercero, por supuesto, me sumo, Gaby, a tu expresión de solidaridad con la ministra Piña.
Gracias.
Es muy importante.
Sin lugar a dudas,
dicho eso,
senador.
Cierro la postilla.
Venga.
Y la verdad es, el Senado estaba en omisión legislativa, estaba en falta.
Uh-huh.
Llevábamos más de un año sin nombrar a quienes deberían ocupar el cargo de comisionado a comisionado en el INAI.
Uh-huh.
Y tuvieron que generarse procesos judiciales para que una juez obligara al Senado a romper ese impache. Es muy... a mí me da pena, debo decirlo, que tenga que ser el Poder Judicial el que obliga al Senado a hacer su trabajo. No es la primera vez que pasa, nos pasó también con la COFESE, y ojalá sirva de moraleja pues para que el Senado tenga la capacidad de resolver. Porque al final, más allá de la persona que se pudiera nombrar, uno se pregunta para qué son estas entidades. Y el INAI es el instrumento para garantizar el derecho al acceso a la información, a la transparencia. Es un instrumento para la gente, para garantizar sus derechos. Finalmente, después de muchas discusiones, ayer se llegó a un consenso, se nombraron ya nuevas comisionadas y comisionados, con una característica muy especial.
Uh-huh.
El 31 de marzo, es decir, en 3-4 semanas prácticamente, iba a salir otro comisionado terminaba su mandato y quedaba inoperante el INAI.
Sí, sí.
Casi al cuarto para las 12, diría yo, después de ya varios fracasos de construcción de acuerdos, en diciembre estuvimos también a punto, pero naufragó el acuerdo. Ayer prácticamente tomamos la decisión de sacar adelante esta designación casi en el último tren. Y yo creo que esto es una moraleja porque hay toda la intención desde distintos sectores, incluidos el gobierno de la República, de que el INAI no opere.
Sí.
Y me parece que eso es recuperar la capacidad de operación del INAI. Es muy importante, Gaby, Javier.
Sí, ¿qué decir, senador, de los perfiles que fueron seleccionados, Emilio? ¿Quiénes fueron estos perfiles? ¿Quiénes son estos comisionados que llegan al INAI? ¿Y si realmente hubo consenso en estos nombramientos?
Mira, no hubo consenso, Javier. Y en estos casos, lo que prevé la Constitución es una fórmula mínima de consenso, que es 2/3 partes. Es más o menos lo que se refiere para una votación constitucional. Esa fórmula de 2/3 partes se alcanzó. la mayoría del, casi prácticamente el 70% de los senadores presentes y las senadoras presentes en la sesión, consideraron que se cumplían no solo los requisitos y la necesidad de hacerlo. Hay discusión en uno de los perfiles, no hay acuerdo porque hay quienes consideran que su desempeño técnico no fue el mejor y hay esencialmente controversia en torno a eso. Y hay quienes sostuvieron, bueno, pues efectivamente hay cualificaciones técnicas, pero también hay valoraciones de otro orden, ¿no? Hay valoraciones de orden político, hay valoraciones de un bien superior, que es en este caso la integración del INAI, y no dejarlo acéfalo y llevar a una condición, pues como ha venido sucediendo a los ataques a los órganos autónomos como el INE, ahora el INAI, pues para hacerlo inoperante, Javier.
Y sí, porque estamos hablando de Ana Yadira Alarcón, que es una de las que quedó como nueva comisionada del INAI, y el caso de Rafael Luna Alviso, nuevo comisionado del INAI. Y digamos, creo que el que más ruido ha generado es el caso de Rafael Luna, a quien se ve como una persona muy cercana a Ricardo Monreal. Y además se decía que pues tuvo incluso pues un mal desempeño. Entiendo que en la evaluación de su perfil obtuvo 37 de 48 respuestas correctas, es decir, ni siquiera había aprobado esto. Es el caso de Rafael Luna el que más ruido ha generado, ¿no, senador?
Es así, Gaby. Hubo mucha discusión. Fue pues una situación extraña, porque digamos que una parte del PAN con una parte Morena se oponían, ¿no?, a esta designación. Y, hombre, me hago cargo que puede no tener las mejores evaluaciones. Me hago cargo que hubo actores de sociedad civil que decían hay perfiles mejores evaluados. Pero pues estas deliberaciones, Gaby, Javier, también tienen que ver con quién reúne los consensos. Y esa discusión pues es no solo en términos de viabilidad, sino en términos de posibilidad de que esto funcione. Yo veo esta discusión como parte, pues, ¿no? Al final de cuentas, te digo mi valoración. Mi bien superior fue que no podemos permitir que descargues en la INAI. Si no votábamos ayer, lo más probable es que el INAI hubiera quedado inoperante, Javier.
Ya, pues bueno. Pues sí, ahora sí que dirían por ahí el mal menor, aunque no hayan sido, digamos, como los perfiles ideales, ¿no? Sí.
Déjame poner una consideración. Morena y sus aliados son 76 de 128. Uh-huh. Ese es un hecho fáctico. Y con eso hay que construir acuerdos, ¿no? Yo te diría, hombre, a mí me encantaría este y muchos otros nombramientos tener eventualmente condiciones distintas, pero no es el caso, no es el caso. Y hay que hacerse cargo, pues, de que la mayoría tiene un peso específico a la hora de tomar decisiones en el Senado. El bloque de contención, la oposición, tenemos la palanca para trabar ciertas cosas, pero lo que no íbamos a trabar es ya casi año y medio el no nombrar comisionados, llegar al 31 de marzo sin un nuevo comisionado, termina el mandato de Francisco Acuña, y con eso facilitar las posiciones del presidente de la República, que un día y otro también ataca al INAI y genera una condición de violación a los derechos de las personas. Esa ponderación, en mi caso, la verdad fue un bien superior.
Fue lo que ganó. Sí, pues sí.
También entender de pronto esto, dirían la Realpolitik. Gracias, senador, por estos minutos.
Gracias, Gaby. Gracias, Javier. Buen día.
Un abrazo.
Senador. Es el senador Emilio Álvarez y Casas. Sí, varias personas preguntaban por qué habían votado por este candidato. Digamos que el candidato de Monreal. Bueno, pues lo que dice por lo menos el senador Emilio Álvarez y Casas, pues es que era eso o dejar sin comisionados al INAI. En fin, así las cosas también. Vámonos al corte, Javier Risco, y regresamos con el maestro Enrique Quintana. Venga.
Al regresar, en Así las Cosas.
Enrique Quintana, director general editorial del periódico El Financiero, analizará las cifras de la venta de autos en febrero en el país.
Así las Cosas.
También se escucha en wradio.com.mx.
Y en nuestra aplicación gratuita.
Para iOS y Android.
To infinity and beyond.
La aplicación que no conoce fronteras. Reporte Metro.
En Así las Cosas.
Muy buenos días, auditorio de W Radio. A esta hora, la red presenta afluencia moderada con un tiempo aproximado de paso entre trenes de 4 minutos en las líneas 1, 2, 3, 7, 8, 12 y B y 5 minutos en las líneas 6, 9 y A. Evita aglomeraciones. Recuerda que también puedes utilizar otros medios de transporte como Metrobús o Trolebús. Te recomendamos planificar tus rutas y anticipar tu salida. Reportó Palmira para W Radio.
Reporte Metro. W.
Escuchas W Radio.
W Radio.
Si es radio, es W. Escuchas W Radio.
Una estación de Radiopolis.
W Radio.
W. Si es radio,
es W.
Mi monedero naranja de La Comer y Fresco consiente a mi bebé como a mí me gusta. Porque en La Comer, Fresco y en línea me bonifican el 20% en todo el mundo del bebé. Sí, 20% de bonificación en cuidado e higiene, alimentos infantiles y mucho más.
¿Y tú? ¿Vas al súper o a La Comer? Aplican restricciones hasta marzo 8.
¿Por qué es valioso tramitar tu INE si cumpliste 18 años?
Porque es muy importante que mis valores se vean reflejados en las decisiones de mi país.
Porque por fin mi voz va a contar.
Porque ya es tiempo de tomar mis propias decisiones.
Ya puedo tomar decisiones, ya puedo votar. Así empecé mi cumpleaños, yendo por mi INE.
Si ya cumpliste 18 años, ve al módulo del INE y tramita tu credencial. Haz tu cita en INE.mx o llama a INETEL 804-33-2000.
Mi INE es valioso porque me identifica y nos une.
INE.
Este domingo haremos unas cuantas llaves con las luchadoras. Haremos Amapola y Tiffany.
¿Qué te hicieron? Conmemoramos el Día Internacional de la Mujer.
Nos acompañan Irene Moreno y Tere Aviña para hablar sobre la dignificación de la mujer madura.
Cantaremos con Kika Edgar.
Estrellas, o que pierde el ancho mar.
Somos sus amigos Fernanda Tapia
y Sergio Bonilla.
Los esperamos en la Hora Nacional.
Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación.
Gobierno de México.
W Radio y Movilidad W, presentes en el torneo de tenis de Acapulco. Este 4 de marzo, de 1 a 2 de la tarde, transmisión en vivo desde el máximo evento del deporte blanco en México. Entrevistas, enlaces, información desde el lugar de los hechos. Y lo más relevante, solo por W Radio.
De Película W, el programa de cine de W Radio.
Y si quieres volar en la pantalla, Top Gun Maverick regresa a Cinemex para demostrarte por qué está nominada a los Oscar de Mejor Película, Guión, Canción, Sonido, Edición y Efectos Especiales.
Good morning, aviators. This is your captain speaking. Welcome to Basic Fighter Maneuvers.
Todo un agasajo visual lleno de testosterona y masculinidad no tóxica. Top Gun Maverick en Cinemex te volverá a hacer sentir la adrenalina que solo puede desplegarse en la gran pantalla.
Here comes...
De Película W
con Gaby Cam
y Leo Luna.
Viernes, 8 de la noche.
Sábado, 2 de la tarde.
El programa de cine
de W Radio. De Película W.
La jornada sabatina de la Liga MX arranca en el Nou Camp de León. Partido de la jornada 10 del Clausura 2023 de la Liga MX.
¡Esto puede ser el remate! ¡Gol!
León contra San Luis. Sábado, 4 de marzo, 5 de la tarde. En W Radio, wradio.com.mx y nuestra aplicación. Somos la voz de la Liga MX.
Para garantizar el interés superior de niñas, niños y adolescentes y cuidar su sano desarrollo,
el Senado de la República aprobó reformas legales para impedir la discriminación en instituciones educativas,
promover sus derechos humanos, propiciar actividades recreativas y culturales
y garantizar su acceso a la ciencia, la tecnología y la innovación.
Se mejora así la vida y se protege el futuro de las nuevas generaciones.
Senado de la República.
65ª Legislatura.
Todo asesinato contra una mujer debe ser investigado como feminicidio.
Es sentencia.
Con decisiones como esta, la Corte construye una sociedad más justa e igualitaria, sin violencia ni discriminación. Nos queda mucho por hacer. El 8M nos recuerda que para avanzar es urgente seguir reduciendo las desigualdades de género.
Por la protección de los derechos de todas las mujeres, niñas y adolescentes. Suprema Corte, visítanos en scjn.gov.mx/8M.
W. ¿Escuchas W Radio?
W Radio.
Si es radio, es W. Escuchas W Radio.
Una estación de Radiopolis.
W Radio.
Si es radio,
es W.
Estás escuchando
Así las cosas en W. Gabriela Barkentin y Javier Risco. Al aire.
Primeras planas.
We are drowning in news.
En Así las cosas.
El Universal.
Jóvenes muertos por militares recibieron entre 1 y 12 balazos.
Reforma.
Repuntan abusos de militares.
Milenio.
Fiscalía General de la República investiga a 3 jueces y tiene en la mira a 10 por reveses a la 4T.
Excelsior.
En América Latina tiembla la democracia.
La Jornada.
AMLO se convirtió el Poder Judicial en protector de corruptos.
El Financiero.
Ajusta Banxico previsiones de crecimiento de 2023 y 2024.
El Economista.
Envío de remesas arranca el año con solidez. Prevén que modere el ritmo.
El Financiero.
Con Enrique Quintana.
Analizo lo más importante en la economía, los negocios y las finanzas.
Got more than 30,000.
El Financiero con Enrique Quintana.
Yo estoy seguro de que no nos va a dar pulmonía. Espero que nos dé un catarrito, ¿no?
En Así las cosas.
7:40 a.m, mi querido Enrique Quintana. ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, Gaby. Perfectamente. Javier, ¿qué tal? Muy buen día.
¿Qué tal? ¿Qué tal, maestro Quintana? Qué gusto escucharlo.
¿Estás en Austin, maestro Quintana?
No, ya regresé.
Ah, muy bien, porque el maestro Quintana está en los mejores eventos.
Como debe ser, como debe ser.
Como debe ser. A ver, pues arranquemos con eso, querido Enrique. Bueno, pues como ya se había dicho, confirma Musk que esta Gigafactory va a ser aquí en nuestro país. Ya pusimos el día de hoy un par de veces el audio donde se anuncia que va a ser ahí en Nuevo León. No se dio mayor detalle, ¿no? Fue un anuncio muy rápido, lo pusimos hace ratito, en duda menos de un minutito. Y bueno, pues ya luego vinieron, por supuesto, las fotos y demás de parte de los mexicanos, del gobernador de Nuevo León, de la subsecretaria Marta Delgado y demás. Pero ¿qué decir de lo que pasó ayer, Enrique?
Mira, la buena noticia pues es que confirma, sí. Y ya de hecho presentó la imagen de cómo se va a ver.
Que se va a ver bien padre. Ay, ¿qué tal yo? Se va a ver bien, sí, padre, la verdad.
No, pues sí, está impresionante, sí, la imagen, sí, sí. Está impresionante. Perfecto. Digo, nada más se ve desde fuera, obviamente no presentó ninguna imagen de cómo se vería por dentro.
Sí, no.
Pero bueno, eso es lo positivo, no dejó lugar a duda, y dijo de hecho que era el anuncio pues más emocionante de la noche. Pero la expectativa es que ofreciera algún detallito adicional, qué automóviles son los que se van a ensamblar en esa fábrica, cuándo va a empezar a construirse, cuál sería su fecha estimada para que empezara a operar, y pues no. Lo que dijo es
quiere todo, un evento. Maestro Quintana, quiere todo, pues el maestro, sí. Quintana, exacto.
Pues sí. Lo que nada más nos prometió que iba a haber un evento ad hoc, un evento apropiado para anunciar todos esos detalles, que sería cuando se inicie formalmente la construcción de la planta. Lo más probable es que haya una visita del propio Musk ahí a Monterrey, pongan la primera piedra o el primer chip, no sé cómo van a hacer ahora la construcción, y en ese marco se den a conocer esos detalles que nos quedamos con las ganas de saber. Pero no fue lo único que estuvo ausente en el anuncio de ayer. Un evento largo de casi 4 horas, fue muy, muy extenso. Y en general los inversionistas se quedaron pues un poco decepcionados porque, por ejemplo, dijo que el objetivo era llevar la producción de vehículos a 20 millones de Teslas. Tiene hoy poquito menos de 3 millones. Entonces implica en los próximos años multiplicar por 6 veces. Y su encargado de los dineros señaló que esto implicaría una inversión del orden de alrededor de 175 mil millones de dólares.
Wow.
Y pues la gente dijo, ¿y de dónde? ¿De dónde va a salir esa lana?
¿De Twitter o de dónde?
Pues sí, porque actualmente se invierte cerca de 25 mil millones de dólares por año. Entonces, dejó muchas interrogantes al punto que por la tarde del día de ayer la acción de Tesla cayó 5%.
Ah, mira.
O sea, hubo decepción. Hoy va cayendo, ya se compuso un poquito, nada más alrededor de 1.5%, pero digamos que el esperado día donde habría un montón de anuncios importantes para México, pues de modo muy relevante este de la planta, pues como que dejó más preguntas que respuestas. Esa fue la verdad. Pero insisto, en lo esencial para nuestro país es la confirmación del proyecto. Y pues ya ahora habrá que esperar los detalles cuando se dé este evento inaugural de la construcción de la planta, que esperemos sea pues en un par de meses, 3 meses, no creo que sea la próxima semana, pero sí que pues que no pase de abril, mayo, por ahí.
Bueno, sí, pero importante lo que dices, maestro Quintana, sobre que lo que significa para México este anuncio y también la caída del 5% de las acciones de Tesla. Sí, en general, para el mundo, pues no significó mucho el Investor Day, el de ayer incluso, pues yendo hacia abajo el valor de las acciones. Qué importante lo que dices. Y ahora sí que junto con pegado, maestro Quintana, se dio a conocer hace unos minutos la información sobre la venta de coches en febrero. ¿Cómo le fue?
Para arriba, siguen acumulándose evidencias de que la economía mexicana está más robusta de lo que se cree. Respecto a febrero del 2022, el crecimiento fue de 24%. Se vendieron casi 102 mil coches. El año pasado se vendieron 80 mil. O sea, de 80 mil pasamos a 102 mil. Esto significa pues que son 22 mil autos más que en febrero del año pasado y ya nos estamos acercando a los niveles prepandemia, que fueron en febrero del 19 fue de 104 mil autos vendidos, ahora 102 mil, estamos 2 mil abajo de ese nivel. Pero sin lugar a dudas, la industria automotriz va para arriba. En enero se había comenzado con una cifra de 94 mil, que también era buena comparada con el año pasado, pero bueno, se está confirmando que la gente está comprando más coches nuevos, lo cual quiere decir, porque los coches, lo hemos comentado en muchas ocasiones, se compran sobre todo a crédito.
Sí.
Quiere decir que la gente está teniendo la confianza de pues comprar su cochecito, endeudarse porque tiene certeza de que va a permanecer con ingresos, va a tener trabajo y está echándose esa deuda para poder comprar su auto. Así que buena noticia, el primer indicador del mes de febrero y pues se ve bastante bien, la verdad.
Oye, Enrique, bueno. Y rápidamente nada más, porque ya saben que yo ando también con esa inquietud de comprarme un cochecito, cosa que aún no resuelvo, pero ¿sabes si han bajado los plazos de entrega de los coches? Ya ves que comprabas un coche y te lo daban en 6, 7, 8, 9 meses.
Sí han bajado.
Ah, okay.
Sí han bajado ya, dependiendo de los modelos, sí, pero claro. En general, sin que estemos en el óptimo, todavía no hemos regresado a los niveles del 2018, 2019, pero digamos que en lugar de 6 meses, tal vez ahora te lo tarden de 2 a 3 meses, una cosa así. Hay algunos que están, tienen más inventario, que las agencias tienen pues en sus patios donde almacenan los coches, en los edificios donde los tienen, tienen algunos más, pero es más rápida la entrega, ya sin duda.
Bueno, es interesante también esto. Y escribes hoy la increíble fortaleza del peso. Vale mucho la pena leer tu artículo el día de hoy, querido Enrique. Y sí, ¿cómo anda nuestro peso en estos momentos?
Anda en 18.16.
No, bueno. Pero, no, bueno.
Pero ayer estuvo ayer, casi baja, ¿verdad?
Casi en 18, en 18.06 estuvo en la tarde del día de ayer, 18.06. Ajá. Ya después rebotó un poquito y pareciera que se enfila a los 18. Ayer sí pudiéramos decir que hay algo de lo que se puede denominar el efecto Tesla, uh-huh. Es decir, el anuncio, la formalización del anuncio, pues generó la confianza de que va a seguir llegando inversión a México. Inversión significan más dólares, y pues más dólares implica una oferta mayor hace que el precio baje. Así que sí, increíble, porque esos niveles del peso pues prácticamente nadie los imaginaba. Claro. El mejor nivel desde abril del 2018.
Wow. Sí,
desde abril del 18. Sí, realmente un superpeso en serio.
Sí. Hace 5 años ya.
Y de verdad vale la pena leer mucho lo que escribes hoy al respecto. Gracias, querido Enrique, te mandamos un abrazote.
Igualmente, cuídense.
Gracias.
Abrazo
Enrique
grande.
Quintana, director general editorial del Financiero, como les digo, y escribe La increíble fortaleza del peso, como siempre en la página 2 de ese diario. Y escribe por acá, publican en Animal Político, gobierno de AMLO publica Plan B y fuerza cambios en el INE, obliga a cese inmediato del secretario ejecutivo. Y rápidamente nos vamos con Ernesto Núñez, él es subdirector información de Animal Político. Ernesto, ¿cómo estás? Buenos días. ¿O no? ¿No está? ¿No está?
¿Ernesto?
Ernesto.
Nuestro explicador electoral.
¿Ya estás, Ernesto? Ahí estás.
Ahí anda.
Perdón, sí, aquí estoy, Gaby. ¿Cómo están? Buen día.
No te preocupes, no te
preocupes.
Buenos
días, querido Ernesto.
Ernesto, adelante, querido Ernesto, rápidamente nada más, pues lo que ya se publica el día de hoy.
Pues ya se publica el día de hoy, que bueno, ya lo hemos platicado muchas veces, como comentábamos el lunes, pues aquí se abre, ahora la pelea se va al terreno estrictamente jurídico. Los efectos del Plan B son inmediatos. Uh-huh. El más inmediato pues es la salida del secretario ejecutivo, que ayer fue despedido por Lorenzo Córdoba en un foro internacional de la democracia directa, de una manera muy emotiva. Córdoba hizo un reconocimiento a la trayectoria de Edmundo Jacobo, que hay que recordar que tiene 15 años al frente de, digamos, de él es la cabeza operativa del instituto desde hace 15 años. Uh-huh. Y bueno, el artículo transitorio 17 del Plan B dice que se cesará en el cargo en el momento de la publicación, es decir, en este momento Edmundo Jacobo ya deja de ser secretario ejecutivo, seguramente buscará un amparo, seguramente hoy mismo el INE va a sesionar en Consejo General para ver qué hace con esto, tiene que nombrar un encargado de despacho, se habla de que ese encargado de despacho podría ser Roberto Heicher Cardiel, a quien ustedes conocen, han hablado varias veces con él, uh-huh, que es el director de capacitación y que es el decano de la Junta General Ejecutiva, es el director con más tiempo, digamos, en el cargo ahí. Uh-huh. Ese es el primer efecto, pero de ahí se desatan una serie de cosas, ¿no? De hecho, el Plan B dice que se tiene que disolver la Junta General Ejecutiva como tal, que se tienen que fusionar varias direcciones, establece una serie de plazos para que en una situación que es pues bastante paradójica, Lorenzo Córdoba, en estos 30 días que le quedan en la presidencia del INE, pues comience el desmantelamiento del INE, ordenado en el Plan B. Vamos a ver qué sucede. Ahora sí que la moneda está en el aire, porque seguramente se meterán acciones de inconstitucionalidad. La Corte ya, las admitirá seguramente. El ministro Pérez Dayán ya admitió las acciones de inconstitucionalidad contra la primera parte del Plan B, que es la parte de comunicación social. Esta parte que ya afecta a la institución, la ley de partidos políticos, pero sobre todo esta LEGIPE, que es la que contiene el funcionamiento del INE y de todo el sistema electoral, seguramente será controvertida, habrá que ver si lo admiten. Y una cosa que es un detalle importantísimo, que lo comentábamos con Risco el lunes, si al admitirlo la Corte otorga la suspensión de los efectos del plan B. De ser así, la Corte podría, exacto, de ser así, la Corte podría ya meterse a la revisión de fondo del asunto, es decir, la constitucionalidad de las reformas, pero ya con el acto legal suspendido. Es decir, se suspende la vigencia del plan B y la Corte con toda calma puede revisar eso. Y habría que ver si termina de revisarlo antes de junio, que es el plazo límite para hacer reformas electorales antes del proceso de 2024, o si se lleva más tiempo. Pero digamos, la clave ahorita está, primero, bueno, obviamente el INE ha dicho que de inmediato presentará esta acción de inconstitucionalidad, seguramente será en estos días. Los partidos de oposición han dicho lo mismo, muchas organizaciones ciudadanas, los propios trabajadores del INE, varios vocales han anunciado que van a emprender acciones jurídicas. Digamos, viene toda una batalla jurídica en contra del plan B, pero la clave está ahí. Si la Corte lo admite y si otorga la suspensión en lo que se resuelve el fondo, ¿no?
Ya. Bueno, bueno, pues entonces se publica ya de manera oficial este plan B de la reforma electoral en el Diario Oficial de la Federación. Inmediatamente surte efecto lo más visible con este secretario general, con Edmundo Jacobo.
Secretario ejecutivo.
Sí, ejecutivo. Y bueno, pues a ver.
A ver, es el cese inmediato del secretario ejecutivo, como nos decías ahorita, desaparece la Junta General Ejecutiva.
También.
En la que confluyen las direcciones ejecutivas y las unidades técnicas. Desaparece plazas de las 32 juntas locales y 300 juntas distritales. Provoca la salida de más de 2.100 funcionarios del Servicio Profesional Electoral Nacional, entre otras cosas. Esto sería de inmediato, y lo que nos dice es la gran paradoja que a Lorenzo Córdoba, el tiempo que le queda al frente del INE, pues le tocaría prácticamente desmantelar al INE, y bueno, con lo que esto significa. Pues vamos a ver si hay reacciones inmediatas, Ernesto, y sobre todo si algo de esto se puede frenar, ¿no?
Sí.
Seguramente, pues mira, yo supongo que vendrán amparos, vendrán acciones judiciales. En Animal Político hoy publicamos un texto donde explicamos un poco cuál es el panorama jurídico que se viene, y también pues esta pequeña crónica de mi compañera Dalila Sarabia sobre lo que ocurrió ayer en el Museo de Antropología, que es esta Córdoba, antes de iniciar su discurso, le hace un reconocimiento a Edmundo Jacobo, una parte, digamos, muy emotiva de esa ceremonia, y pues es que ha sido su mano derecha, ¿no?, en estos 9 años de Córdoba, del INE. Y pues un funcionario, yo creo que él es el líder de esa estructura que hoy tiene en peligro, digamos, su puesto de trabajo, el líder de los vocales, en fin, es un personaje que no es asunto menor. Por ejemplo, él es el representante legal del INE.
Así,
¿no?,
es.
Entonces,
no.
A partir de este
no
momento...
es cosa menor, pues, exactamente.
Exacto.
Y la verdad es que lo dijimos hoy desde muy temprano. Un gran, gran abrazo, la verdad, Edmundo Jacobo, porque la verdad ha sido un profesional, ahora sí que en toda la amplitud de la palabra, y nosotros le reconocemos todo el trabajo que ha hecho. Gracias, querido Ernesto, te mandamos un abrazote.
Muchas gracias, Gaby Risco. Y recordar, ¿no?, estamos a 15 meses de la elección, y hoy... pues el juego se llama la incertidumbre.
Tal cual.
Es increíble, ¿no? A año y medio de la elección, hoy no sabemos cuáles van a ser las reglas de la elección. Ese es el dato, yo creo que es impresionante.
15 meses.
Híjole.
De la elección.
Bueno. Oye,
sí. Y además con la elección ya arrancada, ¿eh?, porque pues las corcholatas ahí están.
No, bueno, ya está todo, pero a ver, como tú dices, la incertidumbre es ahora sí que the name of the game. Gracias, Ernesto, abrazote.
Que estén muy bien, buen día.
Abrazo
buen día,
grande,
Ernesto
querido.
Ernesto Núñez, él es periodista, subdirector de información de Animal Político y es colaborador aquí con nosotros todos los lunes. Así que pues ahí está, y de verdad un gran abrazo a Edmundo Jacobo y a todos los que el día de hoy pues posiblemente salgan de ese instituto. Sí.
Al regresar, en Así las Cosas.
La conductora Maca Carriedo tendrá un balance de la industria de los autos eléctricos ante la llegada de Tesla a México.
Así las cosas.
This is a recording.
Hello. 5551-668-900.
Please leave a message.
Y al 800-718-1414.
After the tone.
Al aire.
En W. W.
¿Escuchas? W Radio.
W Radio.
Si es radio, es W. Escuchas W Radio.
Una estación de Radiopolis.
W Radio.
W.
Si es radio.
Es W.
En Uline, la creencia es hay que vivirlo para creerlo. Creemos en el esfuerzo de trabajar duro y lo vivimos estando disponibles 24/7 para los propietarios, vendedores, transportistas y destinatarios. Con más de 41,000 productos siempre en existencia, listos para enviarse el mismo día. Visítenos en uline.mx, uline.mx. Llámenos o escríbanos por WhatsApp. Uline, su proveedor de suministros industriales y empaque, sirviendo a México desde México.
Así el tráfico. Es así las cosas.
Utiliza en este momento lo que es la avenida Eduardo Molina. Se retiran los vehículos que chocaron a la altura del distribuidor Alberto Castillo. Ya sin mayor problema para quien se desplaza en los dos sentidos del eje 3 Oriente de San Lázaro y hasta la zona de Ermita. Utiliza lo que es la zona de la calzada San Antonio Abad desde la zona de Chabacano. Ya la incorporación con el paso del nivel que conecta 20 de noviembre, lenta la vialidad. En este caso se ve la Católica, ex central, zona alternativas. Lo hace a través de lo que es la zona de canales de